En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ayer, jueves 8 de abril, fue el Día Internacional del Pueblo Gitano. No hicimos esta nota ayer porque era también el día de recordación de las víctimas de la Shoah, del Holocausto, pero si algo tenemos en común muchos de los pueblos de este mundo, también es que hemos sido perseguidos, hemos sido exterminados. Lo que nosotros llamamos Shoah para los gitanos es el Porraimos. Y vamos a tratar de saber un poquitito más de ese pueblo, de esa comunidad y de todo lo que uno a veces imagina o no sabe y tampoco tiene tantas posibilidades de averiguar. Voria Stefanovsky, integrante de la comunidad gitana, está en línea. ¿Cómo estás, Voria? Dani Zaltzman te saluda desde Radio High.
Hola, hola, sí, estoy muy contenta de estar acá y poder hablar un poco sobre este tema.
Bueno, vamos a arrancar. Sé que tu historia, si quisiéramos contarla, no nos alcanzaría lo que nos queda de programa, pero evidentemente no. has tenido que sufrir mucho la persecución, la discriminación, el abandono, algo de lo que nosotros también como pueblo judío conocemos mucho. Contame un poquitito cómo ha impactado eso en tu vida y cómo ha impactado especialmente en la dedicación que tenés a tratar de ayudar a mejorar la vida de tu pueblo.
Claro, bueno, ha impactado en dos sentidos, ¿no? Uno positivo, por un lado, que sería el lado malo, el lado bueno de las cosas malas, ¿no? Que siempre tenemos que sacar alguna lección o experiencia y hacer algo con lo que nos pasa. Y por otro lado, de manera negativa, ¿no? Que son los traumas que se te quedan para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero en mi caso, lo que he pasado, incluso hablando de judíos, yo he tenido ayuda bastante de muchos judíos, que es una comunidad que me gusta, porque me han ayudado en un momento bastante, conté eso, ¿no? En la nota que di. Y bueno, cuando me pasa todo eso, ¿no? Que el acto racista, de haber sido llevada del circo donde vivía para una institución católica y ahí he estado como una niña que la verdad había sido robada por los gitanos cuando, a la raíz de un estereotipo, ¿no? Que la verdad no correspondía. Pasé ahí y ahí fui tratada como gitana, ¿no? Como una niña robada por los gitanos. O sea que se sabía que le estaban sacando una gitana. Y bueno, fue un periodo muy difícil, pero ahí yo aprendí también a leer, a escribir. Yo era una niña que no, a los 10 años no sabía, era totalmente oral. Y también para alejarme un poco del bullying de los otros chicos del lugar, que me trataban de gitana, que yo robaba y todo, yo me quedaba mucho tiempo en la biblioteca. Entonces ahí yo leí mucho, aprendí muchas cosas en muy poco tiempo. Y en esas lecturas, con la experiencia de lo vivido, ¿no? Yo desde ahí decido que quisiera, cuando adulta, hacer algo para que eso no pasara. Y había entendido que por los estudios sería la mejor forma, porque necesitaría tener espacio de voz, tener alguna herramienta que mi pueblo no tenía, que mi gente no tenía.
Contame por qué, o sea, uno, lo digo como judío, uno no tiene por qué andar preguntándose por qué lo discriminan. Seguramente es un problema del discriminador, pero ¿vos qué sentís que tu pueblo tiene como tarea para hacer? Vos recién mencionabas la idea de que robaban o de que te habían robado, o sea, todo eso que da vuelta alrededor de los prejuicios, digamos, ¿de qué manera podría el pueblo gitano, vos a partir de lo que contabas, de los estudios, poder ayudarse a sí mismos y ayudar al resto de la sociedad a conocerlos? Porque a lo mejor, y también nos ha pasado a nosotros, cuando uno es desconocido para el otro, lo desconocido siempre genera temor. Y a mí me da la sensación, a lo mejor me equivoco, que probablemente el pueblo gitano es un pueblo poco conocido por sus vecinos. Más bien es estigmatizado, lleno de mitos, lleno de historias, pero conocer la cultura conocemos muy poco.
Claro, sí. Yo suelo decir que somos los conocidos más desconocidos de la historia. Uh-huh. O sea, no hay quien no sepa de un gitano. Ah, sí, un gitano, pero se confunde con todo, ¿no? Con todo el tipo de todo lo que conforma el imaginario social de las sociedades, ¿no? Que está basado en los estereotipos, o sea, el estereotipo como el núcleo duro de del prejuicio, que todo eso genera la discriminación y genera la desigualdad, y uno está basado en lo que escuchó decir, en las leyendas, en lo que leyó en la literatura, en Cervantes. Eso de la mujer, que de la gitana que roba niños, fue por primera vez plantado por Cervantes en La Gitanilla, y desde ahí copiado por muchos. Sí, lo que pasa es que hoy faltaría desconstruir los estereotipos, no solamente en la sociedad mayoritaria, como incluso entre los gitanos, algunos, no todos, somos un pueblo muy diverso, que interiorizaron esos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, no, los gitanos no somos para estudiar, tenemos que vender. Eso fue la opción que nos fue dada. O sea, o somos buenos solo para bailar y para cantar, como dicen el otro, pero esta fue la opción que nos quedó para dialogar con el otro. O sea, tenemos una... Por ejemplo, yo defendí mi doctorado sobre literatura romaní y escrita, y tenemos una tradición en la literatura oral muy fuerte, que fue formadora de nuestra identidad. Entonces, y hoy la estamos utilizando como para desconstruir esa identidad. Entonces, por ejemplo, tener poder que se publique más los autores que escriben sobre qué es ser gitano, qué significa todo eso, trabajar con la media, con los periodistas, para que paren de generalizar a todo el grupo algo que pasó de malo con un gitano, por ejemplo, y desde ahí todo es de la mafia, todo de los criminales, todo es deformado en el lenguaje. Y tener el acceso a la educación, nadie se pregunta por qué los gitanos no están en la escuela, qué está pasando con tanta gente que tenía que estar en la escuela, por qué no están. Hay muchos aspectos, está bien, el miedo ancestro de todo lo que pasó, de la escuela que fue utilizada para asimilar, para culturar, porque quería hacer eso con los gitanos fueron perseguidos siempre, pero también el racismo, la discriminación en la propia escuela. Otro día me contó una persona que recibió un mensaje de WhatsApp que decía, una madre hablando para otras madres, y eso fue real en Argentina, decía, ojo que hay una gitana parada en la puerta de la escuela. O sea, la gitana puede estar esperando a su hijo. Eso ahora en 2019, antes de la pandemia. El último informe de DAIA está clarísimo que salimos como el pueblo más detestable de Argentina, lo que no se quería por vecino, lo que no tenían cualidades y solo tenían defectos. Entonces hay un gran trabajo que no podemos hacer solos, y no hay voluntad política, me parece, no hay, y tenemos que tener visibilidad.
Ahora, Boria, vos estás acompañada en esto, porque evidentemente no es una tarea para una única persona. Claro. ¿Cómo se organizan para poder trabajar esto, para poder acercarse a otras comunidades? Recién mencionabas DAIA, que desde una institución judía trabaja en todos los temas que hacen a la discriminación, y yo creo que tiene que organizarse de alguna manera también la comunidad gitana para poder organizar, completa, grupal, este acercamiento a los demás. Me parece, no es, al contrario, no es una crítica. Yo creo que, como bien decías, a veces el temor a ser discriminado, el temor a ser agredido, hace que uno se retraiga, que uno se oculte, pero es el momento, claro, de salir, mostrar quiénes son, cómo son, y por supuesto también poder señalar a la gente de tu comunidad que con su actitud le puede dar un mal nombre, porque siempre va a haber un judío, un gitano, un español, un italiano, un cristiano o un musulmán que no sean buena gente, pero eso no quiere decir que la comunidad, claro, no lo sea.
Claro, claro. Sí, es lo que se viene haciendo de una manera mundial desde 1971. Por eso el día 8 de abril fue decidido como el Día Internacional de los Gitanos, ¿no? Porque ahí por primera vez hubo un congreso internacional romaní, que fue en 1971.
Ya 50 años, Londres, claro.
¿Cómo?
50 años ya han pasado.
50 años justo. Uh-huh. Y la lucha sigue, y bueno, falta mucho por hacer. Entonces esa fue la primera vez que realmente los gitanos esperaban ayuda, auxilio para hacer ese congreso. Como no hubo, fue hecho como que a narices, pero mucha gente participó y ahí se decidió por una bandera, por un himno y por una, unificarse bajo el nombre Roma, un poco para sacar ese término, la carga despectiva de la palabra gitano. Y desde ahí, bueno, más que nada en Europa, después más fuerte en España, en América todavía es muy incipiente, y en Argentina, por ejemplo, Brasil está mejor en eso, pero Argentina recién se organiza. Por ejemplo, tenemos hoy, que yo sepa, 4 asociaciones, pero también hay un poco de división, que son los que son evangélicos de los que no son. Eso un poco perjudica, había que juntarnos pese a todo eso, pese a las creencias distintas, y que es lo que ya está empezando a ocurrir en Europa también, ya hace un tiempo. Y acá estamos en eso, o sea, buscando hacer las bases en Argentina, o sea, estamos nosotros del Observatorio Gitano y del Observatorio de Mujeres Gitanas, que en mi caso, que es, estamos juntos, y también hay otras asociaciones, pero no hay mucha unión entre nosotros, eso, y la otra parte, también falta apoyo, por ejemplo, de los órganos, ¿no? No hay gitanos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no hay un gitano en el INADI, entonces los gitanos no van ahí a hacer denuncia, tienen miedo. Entonces no hay denuncia de los casos, por ejemplo. No hay, recién estoy terminando ya un posgrado, dando un posgrado en la Universidad Nacional, la UMPA, ¿no?, de Patagonia Austral, que es el primero sobre cultura gitana. No sé si vamos a seguir, pero es importante que estemos también nosotros en la universidad impartiendo esos conocimientos, que no sean exotizados y que se pueda ahí legitimar lo que se está haciendo. Mucha gente aprendió mucha cosa, hicieron proyectos que quieren aplicar en la educación. Entonces, lógico, yo no estoy aislada, pero falta mucho, somos pocos todavía.
Bueno, me imagino que la tarea recién comienza, como bien lo decías, ojalá algún día solo hablemos de libros y de los emprendimientos editoriales, y no de discriminación, pero por el momento hay que hacer las dos cosas, y seguramente en tu vida eso convive junto con tu marido y con tu gente. Así que nosotros queríamos desde la Radio Judía, porque ayer no lo hicimos, tener una charla sobre este Día Internacional del Pueblo Gitano, que nos parece tan importante, porque nosotros también sabemos lo que es ir por el mundo sin tierra, ser perseguido, ser estigmatizado, como lo hemos hablado tantas veces con el pueblo armenio y con otras minorías que sufren, y que a veces uno cree que el sufrimiento es solo de uno y hay que juntarse para combatirlo, y también hay que juntarse internamente, como bien vos decías, tratar de estar más unidos, tratar de mostrarse con un discurso que los demás puedan escuchar, y de esa manera ir perdiendo los prejuicios, los temores que se genera por no conocernos. Así que, Boria, gracias por este tiempo. No va a ser la última vez que charlemos. Te comprometo para otro día seguir charlando sobre tu pueblo y sobre tu trabajo. Y nosotros te deseamos a vos una muy buena tarea, porque creo que cuando aprendemos a llevarnos bien entre nosotros hacia adentro, entre nosotros hacia afuera, estamos mejorando un poco el mundo, y al final esa es la tarea más importante, vivir todos en un mundo mejor. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Boria Stefanovsky. Ella es gitana, tiene una historia, ella nació en el circo, nació en las carreteras, en las rutas, tuvo que terminar en un hogar, en un orfanato, porque dijeron que se la habían robado, y después de allí la obligaron a casarse a los 15 años, y después huyó, y bueno, de ser una niña que hasta los 10 años no leía ni escribía, hoy tiene posgrados y dicta posgrados universitarios.